COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Los bomberos de Villacañas han rescatado el cadáver de un hombre en una balsa situada a las afueras de la localidad toledana de Miguel Esteban, en concreto en el camino que va a Pedro Muñoz. Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Miguel Esteban, así como un médico de urgencias que ha certificado la muerte de esta persona. Es una noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Es noticia, por tanto, con la que destacamos hasta ahora. Enseguida ya desarrollamos todo lo más destacado de esta actualidad del día, de este jueves 25 de agosto. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo la región. Pues este jueves seguimos en alerta por altas temperaturas que van a rondar los 37 grados en algunos puntos del oeste. Las máximas se van a mantener en esos valores en Toledo, en 36 en Ciudad Real, 35 en Guadalajara o 34 en Albacete y Cuenca. Los cielos van a permanecer durante la tarde también despejados. Y conocemos que se circula por las carreteras de la región. DGT, Israel Martínez.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por las carreteras de Castilla-La Mancha. Continúa la normalidad. No hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación. Así que insistimos, nivel de servicio blanco.
Gracias, Israel. 11 minutos pasan de las 2 de la tarde.
¿Han aparecido humedades en su hogar? Aproveche el verano y elimínelas con Murprotec, líder en tratamientos antihumedad. Murprotec, para celebrar su reciente certificación ISO 9001, ofrece descuentos del 15% o 48 meses sin intereses antes del 31 de agosto. Pida diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. La salud de su familia y de su hogar se lo agradecerán.
La pensión media en Castilla-La Mancha es de 836 euros en agosto, un 1,6% más respecto al mismo mes del año anterior. Son 67 euros menos que la media nacional y muy lejos de lo que se perciben en otras comunidades como País Vasco, con más de 1.100 euros, o Madrid, con 1.070. Son datos que ha ofrecido el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Diferencia notable entre comunidades autónomas que desde el sindicato CESIF, que ha elaborado un ranking, por cierto, por provincias, atribuye a que las 17 autonomías crecen a dos velocidades. Lo ha dicho en COPE Julio Retamosa, presidente de CESIF Castilla-La Mancha.
Ser una comunidad pobre, al ser unos salarios bajos, pues la pensión, lógicamente, pues está en total y estrecha relación, de tal forma que en Castilla-La Mancha se cobran 836 euros de media, mientras que hay otras comunidades, como pueden ser Asturias o País Vasco, Madrid, que sobrepasan los 1.000 euros.
CESIF aboga por convocar el Pacto de Toledo para abordar el blindaje de las pensiones, que a juicio de Retamosa podría estar en riesgo, ya que en los últimos años el Estado está echando mano del fondo de reservas.
Pero hay distintas alarmas, como y este mes de agosto se ha batido la cifra récord en pago de pensiones y ha superado los 8.500 millones de euros. Y hay que tomar algún tipo de medida, porque no se trata ya de aumentar la edad de jubilación, se trata de que el fondo de garantías esté bien cubierto y además blindado.
Dentro de Castilla-La Mancha también se aprecian notables diferencias. Guadalajara es la que cuenta con mayor pensión media, con 955 euros, y la que menos, Cuenca, con 772 euros. Cambiamos de asunto. Los embalses del Segura y del Júcar son los que tienen el menor porcentaje de agua embalsada de España, cuya reserva hidráulica se encuentra al 59% de su capacidad total. En el caso del Segura, la media de la última década es del 41%, mientras que el pasado año fue del 45%. Cifras alarmantes que el presidente de la Junta Central de la Comunidad de Regantes de la Mancha Oriental, Herminio Molina, atribuye a la sequía, lo ha dicho en COPE.
Las lluvias que en España, en la vertiente atlántica, sí se han dado en el periodo de invierno-primavera, pues en toda la vertiente mediterránea han sido muy escasas, y esto ha provocado pues que nuestros embalses, que necesitaban una recarga de invierno de alrededor, en el caso concreto del Júcar, de en torno a 200-250 hectómetros cúbicos, no se hayan producido. Y es preocupante porque ante el final ya de la campaña, los embalses quedan a unas reservas muy escasas, y afrontar la próxima campaña con unos niveles tan bajos, pues es muy preocupante para que las demandas se puedan satisfacer adecuadamente.
Se habla del Júcar. En 2015 el agua embalsada se encontraba al 37% de su capacidad total, ahora está al 30%. Más asuntos. Satisfacción desde el sector del vino por el anuncio del gobierno regional de volver a incluir a este sector en las ayudas FOCAL, después de que en la pasada legislatura quedaran excluidos. Son ayudas que cuentan con cofinanciación europea y que tiene por objeto impulsar a las empresas agroalimentarias que pretenden incrementar su valor añadido a través de inversiones que afecten a la transformación o comercialización de los productos. En COPE ha mostrado su satisfacción Francisco Patiño, de la denominación de origen Valdepeñas.
Todo lo que sea sacar ayudas encaminadas a bodegas cooperativas, y más en unos tiempos donde se está apostando por la calidad, que requiere inversiones en ese aspecto, y todo lo que sea ayudas a la salida, pues incorrecto ha sido este periodo, que han estado muy inhabilitadas, muy paralizadas, y todo lo que sea apostar por el sector y por su futuro en lo que son las espaldas de la región, que me parece bien, correcto.
Patiño ha explicado que la eliminación de estas ayudas supuso una merma en la calidad de los caldos.
Unas ayudas que básicamente básicamente van a lo que es a mejorar los parámetros de calidad de los vinos, lo que es, son inversiones encaminadas a dar esa calidad a las uvas que estamos produciendo en un mercado donde cada vez se exige y se demanda más vinos de calidad.
Estas ayudas se darán a conocer en otoño y que va a contar con un montante de 70 millones de euros. En la página política, pues a falta de una semana para que comience el nuevo curso escolar, el PP ya ha advertido que el número de docentes está menguando, mientras que las ratios por aula siguen en aumento en educación primaria, incumpliendo con lo dictado por la ley. Javier García.
Este recorte, aseguran los populares, se debe a la supresión de 94 unidades en los centros de educación infantil y educación primaria, lo que supone la pérdida de 120 maestros, a lo que se suma la supresión de 94 docentes en la ESO. Carolina Agudo acusa al gobierno de Page de incumplir con sus promesas.
Page miente y engaña a la comunidad educativa de Castilla-La Mancha. Prometieron bajar las ratios. Y lo único cierto y verdad es que en esta región el único partido o el único gobierno que ha bajado las ratios ha sido el gobierno del Partido Popular.
El PSOE responde asegurando que el Ejecutivo está trabajando en la buena dirección, donde cuatro años después los despidos de docentes se convierten en contrataciones.
Durante cuatro años no se convocaron oposiciones. Hoy tengamos una partida de oposiciones de 750 docentes más, que en una región donde se despedían a profesores hoy empecemos a contratar, sobre todo en una región que después de todos los años de destrozos de Cospedal subían las ratios por alumno en esa enseñanza, pues paulatinamente en esta senda de reconstrucción que está siguiendo, pues vayan disminuyendo.
Palabras del diputado socialista Miguel Ángel González.
Y desde el sindicato CESIF apuntan que de ser ciertas las denuncias del PP agudizaría la mala salud de la educación en Castilla-La Mancha tras años de despidos y cierres de centros. Su presidente Julio Retamosa espera que no se concreten esos datos.
Era algo que no era esperado, era todo lo contrario. Se están empezando a hacer convocatorias de oposiciones, a aumentar el número de plazas, a tratar de recuperar a todos los trabajadores de la enseñanza que se perdieron con los recortes, y bueno, pues a mí me deja sorprendido.
Pues son palabras de Julio Retamosa aquí en COPE. Así llegamos a las 2:17. El principal reto de la IGP Melón de La Mancha es echar abajo los obstáculos del sector comercializador, Víctor Monujo.
Así lo ha comentado en la COPE el recién reelegido presidente Ramón Lara, para quien no solo hay que trabajar para unificar criterios sobre qué tipo de melón es el que mejor nos diferencia.
Es decir, se le está ofertando, se está diciendo que vamos a hacer melón IGP, que el interés que puede tener es cero. Y ahí encontramos un muro. No quieren etiquetas, no quieren distinciones. Y salvo los marquistas que ya están colocados y que ellos tienen su propia marca, indudablemente los demás estamos teniendo muchas dificultades para poder colocar melón IGP en los mercados.
Y es que el melón se sigue considerando como algo que las grandes superficies venden barato como reclamo para otros productos, y la venta ambulante nada contribuye a prestigiar al melón.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado que la capital albaceteña sea sede de las Brigadas Internacionales. Antonio Sánchez.
Intensa sesión ordinaria del Ayuntamiento albaceteño esta mañana, pleno que había levantado la correspondiente expectación y que en varios asuntos, que incluso iban fuera del orden del día, han levantado la correspondiente polémica. Al final se ha aprobado que se lleven a cabo obras de mejora que unen las pedanías de Los Anguijes y Argamasón, y atención, porque Albacete será a partir de estos momentos sede de las Brigadas Internacionales. Escuchamos a Victoria Delicado, de Ganemos Albacete.
Porque estamos hablando de reconocimiento, de sentirse orgullosos, de aprovechar para su valor educativo en aquellos lugares donde pasaron las brigadas, tanto de la ciudad como de la provincia, se está haciendo. Y lamentablemente se está haciendo sin la colaboración del Ayuntamiento de Albacete.
Tanto Partido Popular como Ganemos no han votado favorablemente esta moción.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Así como va a aparecer un accidente. Sí.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Tiene solo 11 mesecitos. Y en su cuerpo se ha realizado por primera vez en España un trasplante de hígado.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La fiscalía cree que el juez...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Por nosotros nada más, es todo. Sigue la información en tu COPE más cercana. Muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hasta las 2:30 de la tarde seguimos repasando toda la actualidad regional. La Guardia Civil ha detenido al joven de 20 años que en 2013 robó 48 ordenadores portátiles de un colegio de la localidad toledana de Ujena. Ha dado más detalles de esta operación en COPE la responsable de comunicación de la comandancia de la Guardia Civil en Toledo, Alicia Velasco. Velasco ha informado que el pasado mes de mayo fue detenido junto a otra persona por cometer 6 delitos de hurto en distintas viviendas de la provincia. Ambos se hacían pasar por técnicos de electricidad para acceder a los inmuebles y cometer estos robos.
Uno de ellos entretenía al vecino, al propietario, mientras el otro, bueno, pues recorría las distintas estancias de la vivienda para apropiarse pues de las joyas o del dinero que pudiera encontrar en la propiedad.
La agente de la Benemérita ha ofrecido algunos consejos además a la ciudadanía en caso de que se pongan en contacto los técnicos de electricidad para evitar cualquier tipo de estafa.
Ponernos en contacto con nuestra propia compañía para ver si realmente existe o no existe tal avería, asegurarnos de que la persona que se nos presenta lleva algún tipo de acreditación, aunque en este caso ellos sí que iban, digamos, con una vestimenta que podía dar la apariencia de que eran. Y en ningún caso perderlos de vista, porque claro, uno nos entretenía claro, pues pidiéndonos papeles o documentación y el otro pues recorría las distintas estancias.
Pues son recomendaciones que hace la Guardia Civil, habrá que seguirlas. Noticia que destacamos por tanto hasta ahora, enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este jueves seguimos en alerta, ya saben, por altas temperaturas que van a rondar los 37 grados en puntos del oeste, con máximas que van a mantenerse en estos valores en Toledo, 36 en Ciudad Real, 35 en Guadalajara o 34 en Albacete y Cuenca. Los cielos van a permanecer despejados. Faltan 8 minutos para que sean las 2:30 de la tarde.
Teo Motos, concesionario de Polaris de la provincia de Toledo. Venta y reparación de motos, quads y buggies, todo tipo de vehículos. Off-road. Le esperamos en su concesionario Polaris de Teo Motos. Carretera Madrid-Toledo, kilómetro 63-400, junto a la Peugeot.
¿Buscas por internet ofertas de última hora? ¿Ahorras unos eurillos con las ofertas del Super? ¿Y no vas a aprovechar las super rebajas en muebles y decoración de MyMobile con descuentos, atención, de hasta el 60%? ¡Esto sí es ahorrar! Salones, dormitorios, colchones, sofás, ¡hasta el 60%! ¡Una super oportunidad!
MyMobile Toledo, calle Jarama número 26, Polígono Industrial, Toledo.
También en MyMobile.com.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Toledo ha pedido a la alcaldesa Milagros Tolón que acelere los trabajos en el área de deportes para que realice un plan de renovación y mejora de las instalaciones deportivas tal y como prometían en su programa electoral. El concejal popular José López Gamarra ha recordado que este proyecto era uno de los puntos claves del acuerdo PSOE-Ganemos.
A nadie se le escapa que las instalaciones deportivas municipales en la ciudad de Toledo están hechas un desastre. Parece ser que debería haber un plan de mantenimiento continuo de instalaciones deportivas. No solamente aparece en el programa electoral de la señora Tolón, sino que se recoge en el compromiso de gobierno firmado entre el PSOE y Ganemos Toledo. Algo que no aparece por ningún lado. No sabemos dónde está y yo creo que no existe.
Gamarra ha solicitado a la regidora que si ve que el concejal Pérez del Pino está desbordado de trabajo, le libere de sus funciones y nombre a otro concejal en este área. Más asuntos. Hasta el 30 de agosto, una veintena de jóvenes de distintas comunidades autónomas y varias nacionalidades están acometiendo labores de adecentamiento en las ruinas del Circo Romano de Toledo a través de la asociación Anímate, en colaboración con la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento. El objetivo de estas tareas es impulsar la conservación patrimonial del yacimiento a través de labores de limpieza, adecuación de la grava y la vegetación, retirada de armas y de ramas y delimitación de las zonas. María Pilar Remacha es una de las participantes del campo urbano de trabajo.
Empecé cuando tenía 18 años, hice uno y luego ha habido años que he hecho dos. En Aragón por lo menos nos pegamos un poco por ellos, sí. Por los campos, sí, sí. Por eso el que cogí, el que he hecho en julio, lo tuve que mirar por otra asociación porque por Aragón como se acaban tan rápido que no, que ya no había plazas. Sí, he hecho tanto en Francia, también hice uno en Islandia. No, era la primera vez que venía.
Estos trabajos cuentan con la supervisión técnica de los arqueólogos Alejandro Vicente y Gemma Garrido. Hablamos de Cáritas Toledo, que ha mostrado su sensibilización para ayudar desde la oración, el acompañamiento y la financiación a los refugiados a través del proyecto Cristianos Perseguidos, que en la actualidad colabora con familias sirias, iraquíes y pakistaníes. Javier García.
Este programa ha sido presentado en el 11º Encuentro de Familias que se ha celebrado en Fátima y que también ha contado con la presencia del arzobispo don Braulio Rodríguez. El secretario general de Cáritas Diocesana de Toledo, Javier García Cabañas, ha recordado en COPE los ejes del programa.
Se trata de, bueno, pues de, hemos contado nuestro programa de acompañamiento, de cómo gestionamos la inclusión y, bueno, cómo estamos dispuestos incluso a acoger a otras familias, y así hemos elevado la propuesta a todas las administraciones para seguir acogiendo a familias, poniendo especial acento en familias cristianas, porque creemos que es más fácil su inclusión aquí, en las comunidades parroquiales, en nuestra Cáritas, pues si son cristianas, aunque realmente de las familias que hemos acogido, tres son musulmanas y dos cristianas, ¿no?
García Cabañas también ha hecho balance de la situación de Cáritas en la provincia.
Que hay una sensible bajada de familias en las acogidas, la situación sigue siendo bastante mala, ¿no? ¿No? Presentábamos hace no mucho los datos de 2015, donde atendimos de forma directa algo más de 15.000 personas y con una inversión de 4 millones de euros, el balance del primer semestre pues es un poco parecido, ¿no? Y en inversión hemos invertido un poco menos porque, gracias a Dios, estamos recogiendo recursos en especie de empresas que están colaborando, que están procurando o provocando que tengamos un ahorro sensible en nuestra inversión económica.
Por último, ha señalado que las ayudas a la atención de familias por parte de la administración pública son escasas y de mala calidad.
Y la próxima semana se procederá a realizar trabajos urgentes sobre el recinto del Centro de Salud del Ferial de Guadalajara, consistentes en podas de seguridad sobre 37 ejemplares que presentan riesgo de caída. Así lo ha explicado Andrés Moya, director de gestión de la gerencia del área integrada de Guadalajara.
Se va a actuar sobre 37 árboles en el recinto del SESCAM de la calle Ferial número 31, por diferentes problemas, unos porque están secos, otros porque están enfermos y otros porque tienen riesgo de caída dada su inclinación. Se trata de 37 árboles sobre los cuales existe un informe de ingeniero de montes donde se aconseja su tala para evitar riesgos y daños contra las personas y las cosas.
En una primera fase se actuará sobre aquellos que muestren riesgo de caída, fractura o posibilidad de contagiar enfermedades a otros árboles, y posteriormente se hará un seguimiento continuo de la situación del arbolado. En algunos casos se va a proceder a replantar con especies de menor porte en las zonas libres.
Intentado hemos fichar mejor locutor de la galaxia. Luchar contra el lado oscuro de las ondas debe. Partidazo, escuchar debes en COPE.
De lunes a viernes, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Que la fuerza te acompañe, Juanma Castaño.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo. ¡Hola! Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer una cosa. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Leitín.
COPE, estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la
información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Hasta aquí toda la información regional. Dejamos ya, como siempre, a esta hora con toda la información nacional e internacional en Mediodía COPE. Volvemos a partir de mañana. Muy buenas tardes.